Please turn with me tonight to the Gospel of Luke, chapter 17, and I read verse 19.
Por favor, en esta noche vayamos al Evangelio de Lucas 17 y leeré el versículo 19. Lucas 17, versículo 19. Y le dijo el Señor Jesucristo al leproso samaritano que fue sanado y salvado, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¡Qué gran declaración! El título de esta predicación es La fe o fe como un samaritano. Por supuesto, aquí no se trata del buen samaritano. La gente habla del buen samaritano, de un filántropo. No, ningún tipo de buenas obras puede salvar a ningún hombre. Ninguna obra puede complacer al Señor Jesucristo, a Dios. Así que nosotros venimos como un samaritano, este samaritano de esta porción bíblica. Solamente quiero decir algunas palabras de introducción. Ahora que estaremos estudiando esta declaración dada por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba en su camino hacia Jerusalén. Y estaba ahí con un propósito. Queridos amigos, necesitamos entender esto. Jesucristo nunca se movió en sus 3 años de ministerio. Él nunca fue a un lugar sin un propósito. Él no era solamente estaba mostrándose como con un show aquí y allá. No, él lo estaba haciendo con propósito y fue a esa ciudad santa de Jerusalén. ¿Sabes por qué? Lo dijo muchas veces, lo dijo al menos 5 veces. Lo dijo a sus discípulos que él iba a la ciudad de Jerusalén y ahí él sería arrestado. Pero él también sería crucificado en una cruz, en un árbol maldito, por los pecadores, por los redimidos, aquellos que habrían de venir. Jesucristo vino del cielo a la tierra para sufrir por ellos. Así que Jesucristo fue con todo propósito a la ciudad de Jerusalén. Como si él tuviera que ir por Samaria otra vez, así como él tuviera que ir a través de Galilea otra vez, con este propósito, como lo vemos aquí en esta lectura, por una alma, una sola alma. No apreciamos usualmente la importancia y lo precioso que es una sola alma, pero el Señor Jesucristo él se iba a desviar de esta manera para salvar a esta alma. Aquí se nos dice en esta escritura que hay 10 leprosos y que la mayoría de ellos, quizás los 9, eran judíos, pero y uno era samaritano, era un extranjero. Y tenemos que entender que este samaritano, que es una imagen, una ilustración, y aquí el Señor nos está ayudando a entender cómo es que podemos encontrar al Señor. Si quieres ser perdonado, quieres que tus pecados sean perdonados, quieres ir al cielo. El cielo es un lugar puro. Es la habitación del Señor Santísimo. Pero ¿cómo podremos estar con el Señor Santísimo, quien es santo, 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 3 veces, quien es supremo y levantado en lo alto? ¿Cómo podemos habitar con Él sin recibir el perdón de nuestros pecados? Así que esas son las preguntas que tenemos que preguntarnos. Y este samaritano ilustra para nosotros cómo es que el Señor Jesucristo puede ser encontrado. Queridos amigos, la lepra, ese es un tormento, es horrible, es una enfermedad horrible, es una tragedia, es un desastre, es infeccioso. Es realmente horrendo escuchar acerca de la lepra, pero especialmente en la Biblia, hasta los tiempos del Nuevo Testamento, la lepra era una indicación de pecado, pero también era una imagen, una metáfora de la gran necesidad del hombre, de su más grande necesidad. Puedes pensar acerca de esto. La lepra es una metáfora, es como una figura, una ilustración de que el pecado es como esta enfermedad que se ve en la piel, como una mancha. Y podemos preguntarnos, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo tener comunión con mi Creador? ¿Cómo puedo saber que el Señor Jesucristo es mi Salvador? Porque, ¿sabes? Hay muchos gurús, muchos líderes religiosos o incluso llamados profetas, y les pueden decir que pues, ellos pueden salvar a las personas. Pero ¿cómo puedes saber tú que el Señor Jesucristo hace la diferencia? ¿Cómo puedes saber que Jesucristo solamente, Él nos puede dar la religión, la única que puede salvar? Y eso es lo que yo voy a decir, lo que voy a explicar en estos versículos. Así que Jesucristo vino a este mundo a sanarnos de la lepra que es el pecado. Así es como tenemos que verlo. Él vino también a rescatarnos del juicio de Dios. Un día nosotros estaremos delante de Dios. ¿Y qué pasa a poner delante de Él? ¿Buenas obras? No, estas buenas obras no serán nada delante del Dios Todopoderoso para darte salvación. Así que en un sermón muy simple del Evangelio voy a explicar algunas cosas relacionadas con este leproso, este samaritano. Quiero enfocarme en él. Hay muchos ángulos en los que podemos ver este gran milagro, la sanación de los 10 leprosos, pero ahora solamente me enfocaré en el samaritano. Y hay cinco cosas que tenemos que tomar en cuenta. Primero, su condición. ¿Cuál era la condición y la posición en la que estaba este hombre, como los otros 9 leprosos? La segunda cosa es su petición. ¿Cuál fue su oración? En tercer lugar, su arrepentimiento o su confesión. Él está dando una confesión que tenemos que apreciar. La cuarta cosa es que tenemos que ver su reacción. Y la quinta cosa, queridos amigos, esto está aquí en el versículo 19, cuando el Señor Jesucristo le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La quinta cosa es la bendición de la fe. ¿Qué bendiciones recibimos cuando confiamos en el Señor Jesucristo? Y trataremos con estos cinco puntos uno por uno. Y el primero está aquí en el versículo 11. Y podemos ir por todos estos versículos. El primer punto es su condición. Versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, versículo 12, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y cuando lees el versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y versículo 18, Jesucristo dijo: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Así que hay tres cosas al respecto de él en estos versículos. La primera cosa es que él era un leproso. Segundo, él era un samaritano. La tercera cosa, él era un extranjero. Podía escuchar una cuarta cosa, él era un pecador. Estas calificaciones para este hombre: él era un pecador, él era un leproso, él era un samaritano y él era un extranjero. Era muy difícil, en contra de cualquier posibilidad, es que este hombre fuera salvo. Ningún profeta lo habría escogido como alguien que iba a ser salvado, pero de nuevo, este es un milagro de salvación, porque aquellos que no tenían ninguna posibilidad, aquellos que nunca hubieran escogido, estos son los que el Señor escoge para mostrar su gracia salvadora. Queridos amigos, ¿sabes cómo se les llamaba a los leprosos en los tiempos antiguos? Los caminantes vivientes. Lo que significa es que su vida era miserable, era horrible, y que era horrible ser un leproso. Y como sabes, ellos no tenían nada que ofrecer, ellos estaban en una gran necesidad, no podían contribuir en nada, pero tenemos que pararnos ahí y pensar cuál es nuestra relación entre ellos y nosotros. Y lo primero que nosotros podemos decir para ser salvos es que yo tengo que darme cuenta de mi necesidad, de mi gran necesidad, mi necesidad interna más grande, mi necesidad espiritual. No solamente soy cuerpo y espíritu, no solamente soy una cosa material, hay una cosa inmaterial que va a estar delante del Dios viviente. Querido amigo, ¿qué necesitas hacer para ser salvo? Necesitas ver tu necesidad. Todo lo que necesitas para ser salvo es necesitar. Eso necesitas para estar delante de Dios. Necesitas y entonces vienes delante del Señor Jesucristo. Y la más grande necesidad es el perdón de todos mis pecados. Y eso me lleva a decir, no tengo nada que contribuir, no tengo nada que ofrecer, solamente tengo mis pecados para traer delante del Señor. La segunda cosa que vemos aquí, no su condición, sino su posición, en el versículo 12 dice, separaron de lejos. Eso somos nosotros también. No tenemos comunión con Dios, no tenemos una relación con Dios, no tenemos un encuentro con Él. Estamos miles de millas aparte de Él, aparte del Dios viviente y en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento, cuando alguien es un leproso, ellos tienen que clamar. Ellos incluso tienen que sonar una campana, porque ellos no se les podían acercar a ellos. Cuando se les estuvieran acercando, ellos tenían que gritar, no soy limpio, no soy limpio, leproso, leproso, no se acerquen, no se acerquen. Eso es lo que tienen que clamar. Esa es nuestra condición y nuestra posición delante del Dios viviente. No limpio, sucio. No me puedo acercar delante del Dios viviente porque Él es santo. Esta es mi identidad, esta es mi condición. Pero esta también es mi posición delante del Dios viviente. La lepra era considerada una maldición, ¿no? No era una enfermedad a la cual pudiéramos ver sin considerarla como una maldición en aquellos entonces. Así lo veían las personas, de aquellos que eran incluso espiritualmente no limpios. Ellos experimentaban soledad, no tenían ningún tipo de relación con familiares o amigos, pero esta es la misma relación que nosotros tenemos con Dios, en la que no tenemos una comunión con Dios. Sí, podemos estar rodeados de personas, podemos tener erudición, podemos tener educación, podemos tener una familia, podemos tener riqueza, todo. Pero sin esa gran necesidad de mi alma, soy solamente una persona sola. Queridos amigos, todos nosotros estamos con la misma enfermedad de pecado y muerte. Esto es lo que la lepra nos hace a nosotros. La lepra, como el pecado, está dañando. Los leprosos y también los que están pidiendo dinero, los que están vagabundeando en la calle, así somos nosotros. Ninguna prescripción, ningún doctor puede ayudarte a tu alma. Por eso Jesucristo es el único que puede tener acceso a tu alma. Él es el médico de nuestras almas. Él vino para buscar y encontrar aquello que se había perdido. Por eso sus almas se extienden para alcanzarnos, para poder confiar en Él, para aquellos que confían en Él. Como he dicho, el pecado es incurable a menos de que haya un acto del Dios viviente. Jesucristo, solamente Él da la cura en contra de mi pecado, en contra de la lepra del pecado. Él provee el remedio. Lo ha hecho con su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Es el antídoto. Así que esa es la primera cosa que sabemos del samaritano leproso. Su condición y su posición. Él era un extranjero, él era un samaritano, él era un pecador y también era un leproso. ¿Dónde estaba? Él les separaba lejos. Ninguna comunión con Dios, ninguna comunión con la sociedad, porque él era espiritualmente y físicamente impuro. Y la segunda cosa la vemos en el versículo 12 y 13. Y aquí vemos su petición. Versículo 13, junto con los otros 9, él clamó. Levantaron sus voces, alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. O como los otros 9, el samaritano clamó por misericordia. En lugar de decir, Jesús, Maestro, cúranos, muchas personas Esto es lo que claman. Yo te quiero, pero solamente si me das satisfacción, éxito, solamente si paso mi examen, si me das riqueza, si me das esto y lo otro. Y entonces después creer en él. Pero ves, ellos ni siquiera estaban buscando, el samaritano no solamente estaba buscando sanación, él estaba buscando misericordia. Hay que ver aquí la compasión de Jesucristo. Versículo 13. Ahí les dice, el versículo 14 en realidad, cuando los vio les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. No había nada más que hacer. En decir esto, el Señor Jesucristo estaba honrando la ley del Antiguo Testamento. No tenemos tiempo para ir a Levítico. Pero ahí es el libro. Está tratando con la contaminación y la lepra y todo tipo de pecados, de podredumbre en el corazón y en el cuerpo de las personas, sin reconciliación con Dios. Así que Jesucristo estaba honrando al Señor y también probando su fe. Incluso los sacerdotes no podían hacer nada. Ellos pudieran ver lo que había pasado, pero esto era lo único que podían hacer. No podían ayudarles, solamente iban a ser testigos. La religión hecha por el hombre no puede salvar. Es imposible. Sí, el sacerdote puede confirmar que ellos habían sido sanados, pero no podía darles salvación. Pero Jesucristo así les dice, id, mostraos a los sacerdotes. Esto es, no es lo que ellos están pidiendo. No, ellos están diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero Jesucristo los manda. Y hay que ver aquí de nuevo el versículo 14. Y aconteció que mientras iban, no antes, nada pasó antes de que fueran. Lo cual significa que nosotros tenemos mucho que aprender aquí, una lección. ¿Estamos realmente buscando del Señor? ¿Estamos buscando obediencia en nuestra fe? Esa es la clave. El Señor Jesucristo dijo, vayan, y ellos fueron, y el milagro ocurrió. Por eso el Señor Jesucristo nos está diciendo, ven, y Él es el Maestro, Él es el Señor, y solamente necesito obedecerle. Esa es la actitud que tú y yo, nosotros en esta noche debemos tener. Si en esta noche quieres ser salvo, tienes que venir en obediencia completa. Pero veamos lo que dice en el versículo 15. En el versículo 15, esto es maravilloso. Entonces, uno de ellos, este es el clímax. Si yo puedo aquí traer tu atención a esto, este es el clímax. Ese que fue sanado, aunque todos ellos fueron sanados, pero algo pasó en esa persona, en ese leproso. Y uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Ese es su arrepentimiento. Esa es su fe. Esa es su confesión. Queridos amigos, nosotros podemos escribir un libro al respecto. Incluso si me dieras algo de tiempo, yo podría escribir un libro acerca del arrepentimiento. Pero aquí, el genio del Señor Jesucristo, aquí vemos el genio del Dios de la Biblia. Creo que este es el más simple, la más simple explicación del arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Él volvió, se dio la vuelta y volvió. Esto es lo que significa la palabra arrepentimiento. Para encontrar al Señor Jesús, para encontrar a Dios, necesitamos volver de la maldición de nuestros pecados, volvernos del juicio. ¿Qué significa arrepentimiento? Su mente, su corazón, su voluntad, pero también su dirección. En lugar de ir a la religión, en lugar de ir al mundo, este se vuelve y dice, yo me arrepentiré de mis pecados, me volveré de mi vida pasada, me volveré de mi pasado y ahora iré al Dios viviente. Esto es lo que vemos aquí. ¿Ves? Todos ellos se habían beneficiado de la misma sanación, pero este hombre ahora, en lugar de eso, Él se volvió. En lugar de ir para allá, él se volvió. ¿Tú te volverías de este mundo, de tus pecados, y irías en su lugar al Señor? Así que hasta ahora hemos visto su condición y su posición. En el segundo lugar hemos visto su petición y vemos aquí su misericordia, pidiendo por su misericordia. Y hemos visto aquí también su arrepentimiento, pero vemos también aquí su arrepentimiento, su reacción en el versículo 17, perdón, del versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies. Se postró rostro en tierra a sus pies. Este es el lenguaje de humildad. Esta es la postura de adoración. Así que está adorando a Jesucristo y creyendo que Jesucristo es realmente Dios. Su gratitud fue tan, o hablaba de manera tan grande como su posesión. Yo quisiera decir algo aquí que hay tanto ocurriendo en el versículo 15, 16 y 17. Queridos amigos, el samaritano llamó al Señor maestro, pero realmente lo considera como Dios, Señor. ¿Por qué? Aquí hay algunas razones. Si Jesucristo no era Dios, este hombre no hubiera caído sobre su rostro. Esto era prohibido. Y recuerda, los samaritanos, aunque ellos no eran judíos, eran mitad judíos. Ellos creían el Pentateuco y sabemos por la palabra de Dios que solamente puedes adorar al Señor, solamente puedes ayudar a Dios. Algunas personas dicen, ¿dónde es que él dice la Biblia que Jesucristo era Dios? Aquí hay una. Si él no hubiera sabido que Jesucristo era Dios, no lo hubiera adorado. Y por otro lado, si Jesucristo no fuera Dios, él no hubiera recibido la adoración de este hombre. Pero aquí él recibe su adoración. Y aquí el leproso se da cuenta que el sacerdote no lo salvaría. Un sacerdote nunca lo salvaría. Un sacerdote ni siquiera lo recibiría. ¿Por qué? Porque era un samaritano. Y sabemos de Juan 4 que los samaritanos y los judíos no tenían ningún tipo de relación. No harían negocios juntos. Ni siquiera interactuarían. Así que, ¿por qué ir al sacerdote? No hay necesidad de ir al sacerdote. Y de repente, cuando él se da cuenta que ha sido sanado, esta es su fe en acción. Y su reacción es que cree que Jesucristo no solamente es alguien que sana, sino que Jesucristo es el Salvador. Esta es la conclusión a la que tienes que llegar. Él le dio gloria a Jesucristo. Lo vemos en el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿A quién glorificó? Era Jesucristo a quien él glorificó, queridos amigos. Fue a Jesucristo a quien él estaba adorando. Fue ante Jesucristo ante quien se postró. Fue ante Cristo frente a quien hizo esta confesión. Así que Jesucristo es realmente Dios. Aquí hay algo maravilloso en el versículo 15 también. Y dando gracias, él glorificó a Dios y está dando gracias. ¿Y por qué? ¿Ante quién se dice esto? Ante Jesucristo. Ojalá pudiera decir más. Pero aquí el Señor Jesucristo explícitamente e implícitamente está diciendo, yo soy el Señor, adórame. Damos gloria a Dios y también le da gloria y le da gracias a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dios del mismo Dios, quien salva a los pecadores. Una vez que eres salvo, te conviertes en un santo. Y no solamente clamas por tus pecados, sino clamas dándole gracias al Señor. Y aquí vemos a su reacción. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Jesucristo no está preguntando por qué él no supiera. Por supuesto que él sabe dónde están los otros 9. Pero yo puedo preguntarte la misma pregunta. ¿Dónde estás esta noche? ¿Quién te representa mejor? ¿Quién te representa más? ¿Eres un descendiente de los leprosos, los 9 leprosos que no se volvieron, sino este samaritano leproso que se volvió? Yo quisiera estar del lado del samaritano que ejercitó su fe, que reconoció que Jesucristo era Dios del mismo Dios. Yo quiero ser de ese lado. Yo quiero ser representado de esa manera. Fe es siempre tomar la palabra de Dios y confiar en ella. El Señor Jesucristo dijo, ve y yo voy. El Señor Jesucristo dice, ven y yo vengo. Pero ves, todos ellos reciben la misma curación, pero solamente el samaritano vio algo más grande. Veamos lo que dice en el versículo 19. Y le dijo, levántate, Jesucristo, vete. Tu fe te ha salvado. Esto es lo que le dice Jesucristo al samaritano. ¿Ves lo que él ha recibido? Los otros 9, ellos fueron sanados, fueron limpiados, fueron purificados de la lepra, pero ellos no escucharon estas palabras dulces. Ojalá pudieras escuchar estas palabras. Cuando seas salvo, escucharás estas palabras. Tu fe, la fe que Dios te ha dado, esta fe te ha salvado. Esta fe te salvó y ese es el significado de esa palabra. Los otros 9 fueron sanados, pero solamente este fue purificado de sus pecados y se le fue dada vida eterna. ¿Cuánto perdieron aquellos otros 9? ¿Te perderás de esto también? Ahora que estás escuchando esta transmisión sin pensar dónde estoy, dónde estaría yo. Si yo fuera juzgado, si soy llamado delante de Dios mañana, ¿dónde estaré yo? ¿Sabes? Las buenas nuevas es que este mismo Cristo, el Maestro, quien sanó a los 10 leprosos, fue después a Jerusalén y allí él sería crucificado. Él pagaría el pecado que merecían nuestros pecados, pero él también derramaría su sangre para sanar a cada pecador arrepentido de la lepra del pecado. Pero déjame concluir. La bendición de la fe, la bendición de la fe está aquí, en el versículo 19. Y le dijo, levántate, vete. Es como si Jesucristo estuviera diciéndote, levántate, vete en paz. Y esta es la iniciativa de Jesucristo. Todo esto es su iniciativa. ¿Ves? La salvación es del Señor. No es yo decidiendo, no eres tú decidiendo, no eres el predicador manipulándote. No, esto es algo que viene del Señor. Levántate, vete en paz. Tú has sido libre, hecho libre. Hay unión con Dios. Aquí hay reunión con Dios. Hay reconciliación con Dios. Esto es lo que la paz del Señor trae a la vida de una persona. Aquí él fue incluso dicho por el Señor que tu fe le había salvado, que su fe le había salvado. Nosotros aquí hemos nombrado varias cosas, educación, belleza quizá, tener habilidades, grandes proezas atléticas, erudición, talentos, incluso visiones. ¿Qué es? ¿De qué aprovecha todo esto? ¿De qué aprovechará que sea sanado de lepra o de COVID-19, de cáncer? Puedes decir muchas cosas. Pero después de eso vas a ser tirado en el lago de fuego. No habrá paz, no habrá alegría, no habrá música de los cielos. En un lenguaje del cielo, en un lenguaje espiritual, el Señor nos dice que el lago de fuego será un lugar de castigo. ¿Por qué morirás en esa gran ignorancia del Señor Dios? ¿Por qué morirías de sed cuando hay refugio? Yo estoy hablando de la salvación. Y aquí tu alma puede encontrar salvación. Esto es a lo que el Señor Jesucristo nos está invitando. Aquí Jesucristo está actuando como su supremo sacerdote y le dice, levántate, vete. Solamente déjame hablar un poco acerca de esta palabra. Cuando Jesucristo le dice, levántate, nos muestra a nosotros, queridos amigos, que nosotros no estábamos parados por nosotros mismos, nosotros estábamos muertos. Estábamos como acostados totalmente, horizontalmente. Nosotros éramos ajenos a Dios, como si hubiéramos sido realmente decimados por nuestro pecado. Pero cuando Jesucristo dice, levántate, dice que ya no habrá más separación. Ahora tú eres un hijo de Dios, tus pecados son perdonados, has sido adoptado en la familia de Dios, ahora tienes una nueva vida. Cuando Jesucristo dice, levántate, también significa que la culpa del pecado que me deprime y me estresa, esta culpa ha sido quitada y ha sido tirada en lo profundo del mar, no vendrá a ti de nuevo. Queridos amigos, la fe no es natural. El hombre natural no puede expresar ninguna fe. Por eso la fe es un regalo espiritual. Se te da a ti de manera gratuita y debes recibirla gratuitamente. Pero cuando Jesucristo dice, levántate, vete, ve a tu familia, ve a tu casa, ve a la sociedad, ve a tus amigos. Y ahora Él puede ir ahora con una nueva vida, con un propósito que sea provechoso. Ahora puede ser provechoso a su familia, a la sociedad. Él puede ir de regreso al trabajo, puede interactuar y puede ir a alabar al Dios viviente. Puede ir a la sinagoga, puede ir al templo. Puede alabar a Dios y todos sus pecados son perdonados. Y él puede tener comunión con su maestro, que tiene poder para salvarle. Ahora que voy a concluir, si yo puedo aquí realmente pedirte, suplicarte que puedas decirle al Señor, sálvame, Señor, dame fe como la de este samaritano. En ese día inmediatamente él fue limpiado, él fue purificado, él fue perdonado y fue hecho salvo. Él fue salvado y fue puesto en el camino hacia el cielo. Esto puede ser tú. La fe en Jesucristo lo hace todo, lo hace todo. Ven a Jesucristo, rinde tu vida delante de él. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque no es en vano que confiamos en ti. Tú lo has hecho todo. Tú has comprado para ti un pueblo que es rescatado, que es limpiado. Y tú no rechazas a un pecador que viene arrepentido y busca por salvación. Oh Señor, bendice tu palabra para nuestras almas. Rogamos para que tú estés con nosotros en esta semana y que solamente la gloria sea para ti, el Dios de este universo. Rogamos todas estas bendiciones en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.